Pensé a Virginia Lago.
¿Cómo estás?
No, bueno, no, ni siquiera es tarde, no importa en qué momento estamos grabando, porque la gente puede escuchar esto cuando quiera.
Es algo bueno. Un buenos días, buenas tardes, buenas noches.
Claro. Este es el segundo capítulo de Once Sigre. No sé si cuando vayamos, si es que vamos a seguir. Si vamos por el capítulo 50, vamos a recordar qué número es, pero por lo menos ahora nos acordamos porque es el segundo. Hoy vamos a hablar sobre un estilo de cine, pero antes de eso me quiero recordar a la gente que tenemos nuestras cuentas de Instagram.
Exacto.
La cuenta del podcast es @obsesine. Si quieren conocer otros podcasts que hago yo, pueden entrar también en Instagram @0podcast, donde la O es el cero.
Oh,
si quieren seguirme a mí porque les caigo bien, a mí me pueden encontrar como @0gram. Bueno, yo no estoy solo, pero bastante solito. Está Manu también, que puede compartir su Instagram. Si
no.
¿No querés? ¿Te da vergüenza?
No es eso, solo que...
Cuando tengas nombre artístico, dice.
Cuando tengo nombre artístico, puede ser. Tengo que, lo he estado pensando en esta semana, pero se me tiene que correr algo. Bueno, si me quieren seguir es Manu1 24redes. Era el que primero se me vino a la mente cuando lo creé, como cuando te hacía el correo, ¿viste?
Y
una cosa así. Pero bueno, si quieren.
Bueno, yo quería que fuera cero solamente, pero Instagram no me dejaba porque sé que ya lo he usado antes. Así que, bueno, pero igual el cero con, como dije siempre, la cifra cero en vez de la O. Y con C, no con Z.
Pero, sí, como sí, la Coca cero.
Claro. No tomo coca.
¿Cómo?
Hoy vamos a hablar sobre un estilo de películas que se caracteriza más en Japón, porque justamente se trata sobre una parte de su cultura, pero hay excepciones donde estas películas se han hecho en otros países. Vamos a hablar sobre el cine de samuráis. Los samuráis. ¿Qué son samurái? Samurái es para Japón lo que un soldado es para...
América.
Claro, para los americanos.
Y para la gran mayoría.
Incluso a veces uno se acostumbra a creer que ese tipo de personajes nunca existieron, pero porque no forma parte de nuestra historia. Pero para los japoneses, los samuráis, hasta el principio de la década... siglo XX, habían todavía, entonces para ellos todavía está presente en su historia. Cuando hacen una película de samurái, generalmente está basado en hechos reales. No siempre, pero los samuráis sí existieron, al igual que los vikingos y al igual que... no sé qué más. Pero bueno, los samuráis existieron, nada más que bueno, tenían una forma de pelear muy diferente a la que nosotros conocemos de la guerra, porque ellos utilizaban espadas.
Y el cuerpo a cuerpo, claro, y las habilidades. Y todo.
Ya vamos a dar detalles cuando hablemos de ciertas películas, pero no utilizaban armas de fuego, sino espadas, más que nada. Y tenían escudos y trajes especiales. Flechas también, es verdad.
El arco y la flecha.
¿Cómo se llama? Armaduras tenían. Como se destaca justamente por ser parte de la cultura japonesa, la mayoría de los directores
son
japoneses. Yo quiero arrancar con dos para que vos te explayes un poco más, porque curiosamente, como yo llevo a cabo el ciclo de cine asiático, que ya lo dije la otra vez, en el mes de noviembre, para la gente de Mendoza que puede llegar a estar escuchando el podcast, está el tiempo de sumarse al ciclo de cine, porque en noviembre voy a homenajear a grandes directores del continente, y dos de esas películas justamente tocan este tema de los samuráis. Una que la vamos a ver el 6 de noviembre, se llama El ocaso del samurái, es del 2002 y está dirigida por Yoji Yamada. Es un director muy reconocido en Japón. No solamente ha hecho películas de samurái, pero esta es una de sus mejores películas, entre otras. Y esta la vamos a poder ver en el ciclo de cine, como dije, el 6 de noviembre. Y el 26 de noviembre, una película que se llama 13 asesinos, en el 2010, y está dirigida por Takashi Miike. Voy a pasar otras películas también, pero estas dos justamente tocan este tema, así que aprovecho para invitar a la gente que está escuchando si quiere sumarse, que son todos los martes en la Municipalidad de Capital, en el subsuelo, que es el microcine, entrada gratis a las 21 horas, y el cuarto sábado de cada mes, ciclo de cine coreano, que forma parte de la temática de cada mes. En noviembre, como dije, van a ser películas de grandes directores. Caso fue Yamada y Takashi Miike van a ser para noviembre, entre otros directores. Ya cuando llegue el momento voy a contar cuáles son las otras películas. En este mes estamos viendo otras películas, pero ahora me acuerdo que eso lo voy a hablar en la sección de nuestra cartera. Bueno, quería arrancar con eso. Y si vamos a hablar de películas de samurái, no podemos obviar a Akira Kurosawa.
Akira Kurosawa. Sí. Bueno, hice la tarea, hice mucha investigación. Tengo dos hojas. Bueno, tampoco voy a leerme la vida media acá. Pero está muy bueno porque tiene de toda la información de más o menos de todas las películas que saqué. Obvio que no las voy a nombrar todas porque la lista es muy larga y me voy a aburrir hasta yo. Son unas. Tiene entre casi 10 películas que
tenía.
Bueno, no sabía.
Yo daba y por que arrancó en el 60, creo.
Y bueno, justamente hizo Diabla. La primerísima película de samuráis. Sí.
Te cuento vos que no sabes qué lenguaje se usa. Cuando un director dirige su primer película, se le llama ópera prima.
Ah, no, ópera prima.
Para que sepas ahora. Okay. La ópera prima de Akira Kurosawa es
Los Siete Samuráis.
Bien.
Que es del año 1954.
Bien.
Tiene, como le comentaba a mi compañero, que a mí me parece un ridículo, pero bueno, últimamente
sí, nada,
son cosas que pasan. Tiene 7 adaptaciones, entre 7 adaptaciones más o menos. Entre ellas, las más conocidas son las de Los Siete Magníficos, que se estrenó hace el 2016, pero es versión que él me dijo que es western, que trabaja Chris Pratt
y cowboys,
vaqueros y todo. El tema este. Trabaja Chris Pratt y el negrito que siempre se me da nombre, che. Y que es muy, 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 muy barato. Pero ese me fue el nombre.
Claro,
no tenía, claro, exactamente. Tiene 7 adaptaciones. Lo interesante es, no sé si esto es verdad o qué, pero recién en el 2012 estrenó en Argentina. Recién llegó, no sé si se estrenó, llegó a cartelera.
No, seguramente que no llegó a las salas, tiene que haber llegado de manera muchísimo. Legal en DVD.
Claro, a eso me refiero. Uh-huh. Que de manera física llegó recién en el 2002.
Legal.
Legal. Bueno, física legal.
Realmente seguro que ya estaba en la media.
Así que bueno. Tiene esa adaptación, tiene una adaptación anime, tiene un montón. Hasta una del espacio, como les comentaba. Se resume en casi lo mismo. Son 7 personas con habilidades, cada uno con sus habilidades, que defienden un poblado de ladrones que le roban siempre ese pueblo. ¿Cómo siguieron la otra? Perdón.
Los 7 magníficos.
Claro, si vieron los 7 magníficos, imagínenselo con samuráis.
Que es la original.
Claro, que sería el original del 54. Tiene una en el 61 que se llama Yojimbo. Está bien pronunciado con J.
Supongo, sí.
Sí, mira.
Sí, está bien.
Yojimbo.
No, Yojimbo.
Yojimbo. Bueno, ya, Yojimbo.
Bueno, sí, no importa.
En el 62, bueno, es que yo por ahí estoy perdido en ese lenguaje. Tsuboki Sanjuro. Después tiene. Tiene que. Bueno, estaba la lengua ahora mismo. En 1980 tiene Kegumushu. Bueno,
es que te buscaste los nombres en japonés.
Sí,
no, buscaste los nombres en inglés.
Pero es que está el nombre. No, es que está el nombre en japonés, pero dice Kegumushu, la sombra del guerrero. Era el nombre, capaz que no tiene traducción. Capaz.
No, sé. Tiene que tener traducción.
Lo debe tener, pero no.
Querían cualquier cosa. Bueno.
En el 85 se llama Ran. Esa me dijo.
Sí, esa la vi. Es la que la tengo en DVD original.
A la que me dijiste.
Sí, fui a Musimundo. Ay, perdón, te lo había dicho. Bueno, igual ya está muriendo. Fui a comprar otras cosas. Y estaba, viste, cuando estás por pagar y en el costado me decían, pagaban no sé cuánto más, me daban esa película. Y bueno,
bueno,
y la vi. Es la única que he visto de Kurosawa, porque me acuerdo que una vez fui a este mismo ciclo de cine, pero organizado por otras personas, y estaban haciendo un ciclo de homenaje a Kurosawa, y vi una, pero no me acuerdo cuál es. Y cuando vi Ran, entendí que no era la misma, pero entendí más o menos el estilo de Kurosawa. Son como películas donde mezcla la acción con la poética visual de los de cómo ubica a los elementos en el cuadro, de tanto el paisaje como la iluminación, de
personajes,
los amaneceres, los personajes, porque generalmente están en guerra y los samuráis son los que defendían al gobierno.
Claro.
No siempre, hay algunos que eran los,
al contrario, tipo...
los samuráis que se rebelaban. Pero la película de Kurosawa se destacaba mucho de eso y tenía muy buena fotografía. Lo que más me sorprendió por la época es le daba mucha bola a eso, este director.
Sí, pero es que tiene una buena impresión. Eso, o sea, esos detalles como...
Claro, pero hacer un cine tan alejado de Hollywood, ellos tienen su propio estilo y, como dije, Kurosawa le daba mucha bola a esto de la fotografía, que se veían muy lindas, porque al hacer películas viejas, vos generalmente puedes ver una película como que no tenía mucho presupuesto, pero esas películas estaban muy, muy, muy bien hechas.
Yo le estoy enseñando algo que quiero saber cómo se pronuncia.
Rashomon.
Como rayo. Rashomon. ¿Así?
No, debe significar otra cosa.
Sí, debe ser otra cosa. Que también es de Akira Kurosawa, que me olvidé de mencionar. Y que también es curioso eso de que de manera legal llegó recién en el 2000. En Argentina.
Mira, ahí, si la querés, que... para que vos se te vaya la duda, es muy raro que una película asiática llegue a Argentina,
sí, en
una
el año
época que de distribución cercana a la que se estrenó en Asia. Tiene que pasar primero por Estados Unidos.
Sí,
después, con suerte, pasa por Latinoamérica. Así que si llegan, deben ser que sí, de la distribución legal, debe ser a través de DVD.
Después tiene otras dos que me salteé, que es del 57, que se llama Trono de Sangre, y después en el 58 tiene una que se llama La Fortaleza Escondida. No la he visto, le soy sincero, me gustaría ver una porque, no sé, se ve buena.
Bueno, eso quería imagino decir que me llama un poco la atención, que son muy sangrientas, pero no a nivel terror, sino sangrientas como un poco más realistas.
No como tipo...
como usan espadas cuando se atacan. Obvio. Salta sangre para todos lados, pero está bien hecho.
Es tipo clasificación R, una cosa así. Tipo Deadpool. Deadpool es clasificación R. Madre.
Bueno, algo así. Aparte que Deadpool en algún momento va a dar una espada, pero no es samurái.
No, pero a lo que voy es que en Deadpool es muy gráfico todo. Las tripas, sangre, es así.
Claro.
Bien. Bien. La primera película de samurái es del 41. De Kenji Misoguchi. Los leales 47 Ronin. Les va a sonar de acá a la China.
Sí, porque hay un anime hace un par de años con Keanu Reeves.
Con Keanu Reeves. Eso vamos a hablar ahora. Que tiene esa adaptación. Uh-huh. Y después, bueno, hay un montón. Como dije, no las voy a mencionar todas. Voy a mencionar más o menos las que a mí me llamaron la atención por ciertos datos. Por ejemplo, yo vi con mi papá. Bueno, a mi papá mucho le gustan mucho las películas japonesas, pero más de guerra. El acantilado, El Sol Rojo, del 71, de Terence Young, la vi con mi papá y está muy buena. Es de guerra, más que nada, que se enfrenta un clan de samuráis con otro clan de samuráis. Se llama Sol Rojo porque justo la pelea se da en un atardecer. Y viste que, no sé si viste, no, nunca vi, tipo Rey León, cuando el sol se está ocultando o cuando va saliendo, que todo se ve rojo así. Se hace esa como... visual del terreno, que todo el terreno es rojo, pero después cuando termina tipo de amanecer, cuando ya está el sol arriba,
sí,
es como que se es por rojo por toda la sangre que quedó en la tierra, por la pelea que se produjo. Es, o sea, lo muestran de una vista de arriba visual, sí, y está muy bueno.
Me llamó la atención, gracias, algún día la veo.
Está muy bueno. Y el, bueno, el león rojo, el rojo está muy utilizado acá. De 1969, de Kihochi Okamoto. No la entendí, pero estaba...
Tiene samurai, no importa.
Perdónenle la sinceridad, chicos, pero No la entendí. Mi viejo le fascinó.
Pero creo que pasa. Hay
pasan
guerra,
muchas cosas. Algo. Hay una guerra. Al principio yo pensé que se peleaban por una princesa. Porque era como que, bueno, el padre te casó con este, pero ella no quiso y se escapó. Y el con el que se quería casar hizo guerra contra el padre. Pero te das cuenta que al final el chabón no hizo guerra con ese tipo reino. O bueno, me explico, ¿no?
Sí.
Con ese. Lo hizo por otro motivo y al final la princesa no aparece más. Ponele que aparece en los 20 primeros minutos, pero no aparece más. Es como que el motivo, la razón principal de la guerra que se produce, desaparece. Entonces, como
bueno, ojalá usó ella como excusa para que ella acabe matando a los otros.
Seguro. Policías. Y después termina con el como con el equipo contrario, el líder, supuestamente el novio, de la chica que estaba enamorada, haciéndose aliado de con el que peleó para pelear con otro. Así, y es como que llega un momento en que te pones nervioso. Yo no sé.
Bueno, algo que, me llama la atención de estas películas es que ellos, por lo menos parte de su cultura, es que ellos son muy fieles a sus creencias y por eso, más allá de que estén enfrentados, no pierden el respeto por toda esa forma de presentación, de cómo, por ejemplo, el samurái.
No, el samurái, todo lo que tiene.
Si ve que su... su ejército perdió la guerra, el comandante suicida
sí.
Por honor, porque no quiere vivir con la derrota, entonces prefiere morir en batalla. Esos son como tipo de características que tienen los que son samuráis, se ven mucho en las películas.
Eso se llama Arakiri, el suicidio del samurái.
Mira vos, eso no sabía.
Cuando el samurái.
Yo conozco el nigiri, que es la bolita de arroz.
Cuando se suicida el samurái o
ese clavo, propia
espada. La pronunciación es Arakiri.
Mira vos.
Es más, hay una película que se llama Arakiri, muerte de un samurái, 2011, Takashi Miike.
Del mismo
que
ese creo que está vivo todavía.
No tengo idea.
Me parece que sí. Bueno, pero estas películas, lo que se destaca, bueno, es esto, son películas relacionadas con la guerra, con generalmente, no siempre, con hechos reales y con muchas escenas de acción, de sangre,
sí,
con muy buen entrenamiento de los actores, tanto sean los protagonistas o los extras, utilizando las espadas, porque no cualquiera sabe usarlas, y se notan estas películas que
es que, no
que
es.
Se le... o se les enseñó, o gente que sabe, y por eso fueron contratadas para la película. Tienen muy buenas producciones por este mismo punto, tanto por el vestuario, por el maquillaje, por los escenarios. Así que si uno, dentro de las películas de acción, le quiere dar una oportunidad a películas que tienen este tipo de producción, las películas samurái es una buena opción.
Hay otra que me llamó la atención solamente por quién la produjo, lo que mencionaba él. Se llama Afro Samurai, es del 2009, el director es Takoshi Okoso y la produjo Samuel L. Jackson, que todos lo conocemos.
Sí, sí, pues, o sea, el negro que putea.
Es anime, no es real, con personajes reales, por así decirlo.
Y si no me equivoco, que está basada en un manga, como la mayoría de los animes.
Como la veré. No estoy enterado de eso, pero estaría bueno leerlo y
aprovechamos
ver la película.
La oportunidad.
Si no es muy vieja, bueno,
la gente que está escuchando y no sabe lo que es un manga, el manga es el cómic japonés que tiene forma de libro, como una novela gráfica, que se lee de atrás para adelante, no porque esté la historia al revés, sino porque ellos leen la primera página es la última. Y es como leer el mismo libro, pero empezás de atrás para adelante.
Es como que se leyera el final y te vas al principio.
Claro, pero igual los números de las páginas están de atrás para adelante también, así que los vas a ubicar.
No tiene como perderse.
Y es un cómic, tiene mucha imagen, mucha acción, pero los japoneses siempre tienen más detalles y todos estos mangas generalmente no tienen color. Por lo menos los primeros
así. Van, sí,
color. O todo está dibujado en el mismo color, no tiene la distinción porque se centran más en la acción.
Bueno, y el último, que es del 2013, que es la última que me salió. O sea que hace 6 años que no sale, sí, a menos que yo.
La relevante
o importante de samuráis. que es justamente la que habíamos mencionado, que es de 47 Ronin, la leyenda de Samurai, que llama, que trabaja Keanu Reeves y Rick Genes, el director es Carl Rins.
Sí, no es muy conocido.
Rick Genes, ¿sabes quién es Rick Genes o Genes o como se pronuncia bien mal?
Richard Bay.
No, Rick Genes. Es el que hizo, es el mismo personaje.
Ah, no, no lo conozco.
Es el mismo personaje que hizo del Diablo en Suicide Squad.
Ah, bueno, menos
de algo.
No, no lo conozco mucho.
Si ven la película de 47 Ronin y Suicide Squad, se van a dar cuenta de acá la china quién es. Es el, o sea, porque está todo tatuado. No es maquillaje.
Ah, ahora ya sé quién es.
Aunque no lo sepan, no es tatuaje, o sea, no es maquillaje, no es producción, no.
Tatuaje, ¿verdad?
El tipo está tatuado
o
así.
O sea, que muchos personajes no pueden hacer por el hecho que tiene toda la cara dibujada.
Exactamente. Pero justamente ahí en 47 Ronin
hace de tatuado.
Hace de tatuado. No, hace como de un pasarrecompensa. Está bueno. Está bueno. Hace mucho la vi, pero me acuerdo de él. El personaje que hace no es muy relevante.
Yo la tengo pendiente a esa, pero sé que la quiero ver porque no.
Bueno.
No voy a dar detalles. Bueno, esto es la entrada de lo que serían las películas de Samurai.
Buenas tardes, ¿cómo les va? Bueno, vamos a ver esta historia increíble. Me acompañan.
Bueno, llegó mi sección favorita. No la vi hace muy larga porque igual la disfruté más que la de la semana pasada.
Ah.
Pero debo confesar que me gusta ver malas películas porque me cago en la risa que digo. No sé si dicen a propósito o no, pero me hijo de puta. Esta película encima la elegí más que nada por lo bizarra que es, porque en realidad no se trata de.
Ay,
sí, se está en otro ser el micrófono.
Bueno, perdón.
No se trata tanto de samuráis, la película se llama Samurai Cop. Pero lo único que tiene samuráis es el final. Y no tengo.
Palabras
que me odien por spoilear, porque la película, por más que yo te cuente de qué se trata y te cuente el final, si algún día la querés ver, es para cagarte la risa de lo pésima que es. Está en YouTube, por ahí la vi. No tiene subtítulos, está en inglés.
Pero algo voy a entender.
Pero de que sea, le puedes activar los subtítulos inmediatos, no sé cómo se dice.
Sí, en instantáneos.
Pero tampoco hace falta entender porque la historia no tiene nada interesante. Los diálogos son pésimos, Dios mío. De los que yo entendía, porque tampoco soy un experto hablando inglés, pero de lo que entendía, hay un personaje, el protagonista, que no me acuerdo cómo se llama, que es un tipo que es, para mí que era actor porno, no sé dónde lo sacaron, está todo trabado, parece Tarzán, tiene el pelo largo, donde no sé si es pelo de él, porque hay momentos de ciertas escenas que parece una peluca de mujer, tiene como flequillas, tiene el pelo largo, como Tarzán,
y sin
es más, hay momentos que sale el Zunga. Sí. Tiene cosas muy raras la película. Es un policía que está investigando junto con su compañero, que obviamente el compañero es negro y tiene que ser el gracioso y el que no hace nada más que acompañarlo. Están investigando a unos japoneses que no me acuerdo por qué tienen a una chica que no sé si es la novia o qué sé yo, que la chica es rubia, no es japonesa, pero es japonés sí, porque es malo.
Claro.
Que se enfrentan a otros japoneses. Que estos, por lo menos el que los dirige, se estaba muriendo al principio. Y el japonés tiene a un tipo que es el que lo manda a matar al policía, al samurai cop. Porque sí. Y es como el malo malote, que es así como corpulento, parece un osito porque es todo barbudo, peludo y gordo. Va, gordo, bueno.
Bueno.
¿Cómo se le dice?
Fornido.
Fornido, eso. Yo me imagino esa palabra como que lo inflaron.
¿Cómo qué?
Como que lo inflaron. Lo que tiene pero de buenísimo es que vos vas viendo la película y tiene, cuando pasa de un escenario a otro, no hay cortes, o sea, pasa así de la nada, como estás en un lugar y pasa al otro y ya hay acción, no te presenta nada ni dónde están, no, pasa como así, como no querían perder tiempo, dura una hora y media y es como un flash.
Capaz que eran
estamos acá, ahora estamos allá y de golpe estamos en otro lado y así todo rapidísimo.
Capaz que es lo que le dieron la cantidad de cinta, entonces no podía.
No sé, pero te pasa de un corte al otro así como rapidísimo. Y encima a veces hay momentos en que se le dice... no me acuerdo, pero es un error que suele pasar en el cine, que me acuerdo que los ejemplos que vi yo cuando estuve al cine era Harry Potter, de los cortes de imagen, porque por ejemplo vos estás viendo alguna pelea entre dos personajes y de repente ves a los mismos personajes unos 5 centímetros en diagonal, como que se movió la cámara y no te mostraron el momento que se movió la cámara o qué sé yo, o se nota que son dos tomas diferentes y que las pegaron así nomás, o sea, es terrible. Sí. Todos son pésimos actores y las muertes son las mejores. Porque hay uno, dos o tres le sale sangre, hay uno que le sale sangre antes de que lo corten.
Ah, bien.
Y hay otros que los disparan, pero hay algunos que les gusta demorarse cuando se mueren, que como que agonizan y
agonizan y mucho, cayendo. Sí, la hacen.
Hay un par que sí que van cayendo de a poquito. Mi muerte favorita es la de la chica porque el malo tiene una novia que es pelirroja y es mala. Cuando ella muere por boluda, porque ella quería dispararle al protagonista y está agarrando y cambiándole el cartucho al ametrallador y como se demora en cambiárselo, el otro alcanza a disparar y...
¡Ay, madre!
Genial. Me acuerdo de una frase que dice que el protagonista le dice que al amigo, al compañero que es negro, le dice... cuando lo vaya a matar, me dice porque te va a quemar y te va a dejar negro, dice no, te va a dejar el trasero negro, dice no, mi trasero ya es negro, jajajaja, ja, ja, ja. O sea, él mismo se hace un chiste racista,
sí.
Y después creo que hace una referencia al mismo chiste, como que es negro y que lo va a quemar porque va a quedar negro, pero ya estaba negro porque es negro, y hace ese tipo de chiste. La película, lo importante que tiene de Samurai es que al final de la película, se enfrenta el protagonista, que es el policía, con el malo, y de la nada encuentran que tienen espadas y van a pelear con espadas. Lo más gracioso y lo más divertido es que ellos, cuando agarran sus respectivas espadas, están más o menos a 10 metros de distancia, entonces empiezan a hacer poses con las espadas mientras se van acercando y ponen caras, porque el tipo este en toda la película tiene cara de nada, pero cuando va a pelear. Pone cara como que tiene diarrea, no sé, pero pone cara así que hace fuerza, y esa escena es genial porque pelean con espadas, pelean puños, de que se agarran a las piñas, después agarran las espadas de nuevo, y esto es lo que tiene muy de samurái, porque él, el protagonista, se lo explica a su amigo negro, que le hizo un carajo en toda la película, que él está ahí y pone caras de cuando los ve que pelean, como ve que el malo va a perder, se clava la espada como samurái que no es, y decide morir con honor y se muere. Se muere el malo. Se mata el mismo con la espada.
El arakiri.
Claro, hace eso.
El arakiri.
Pero no hay ni un... Bueno, los asiáticos no pelean ahí. Los que hacen... Que están ahí.
No,
es una de las peores películas que he visto, pero la volvería a ver para cagarme en la risa.
Enferma.
Yo te la recomiendo para que la veas.
Es
muy mala, Samurai Cop se llama. Samurai. Si la quieren ver, está en YouTube.
Sí.
Por más que hayas hecho la tarea, no te pusiste a ver muchas cosas, pero si querés ponerte a ver películas de samurái,
No tuve el tiempo.
Bueno, por eso.
Trabajo mucho.
No hay muchas iguales las plataformas disponibles hoy en día. Yo vi que hay un par en Amazon Prime. Si la gente que está escuchando quiere ver, si no, vas a tener que buscar en el inframundo de internet.
Sí.
Porque no están muy disponibles. En Netflix hay un par, pero no son las mejores las que hay.
Sí.
Y estaba a punto de promocionar una página, pero me parece como esa página es trucha que puede meter preso. No es Pelispedia, porque esa ya la cerraron. Pero bueno, hay que saber buscarlo. Hubo que buscar los títulos, por lo menos los que dijo ahora Manu, o los directores, y en algún lado.
Y van a saltar en algún momento.
Esta sí la podés ver en Netflix, porque yo no voy a hablar específicamente de una película. Voy a arrancar desde el manga, como dije. Pero es yo más que nada me fanaticé con el anime, en esta sección que nosotros siempre hablamos de personajes. Voy a hablar de Kenshin Himura, el destajador.
Yo lo encontré como Samurai X.
Claro, porque en Latinoamérica el anime se estrenó como Samurai X, pero el nombre original es Rurouni Kenshin.
Kenshin.
Es un samurai que... Curiosamente, me enteré hace poquito de esto, de que está basado en un personaje histórico de Japón. Existió, no se llama exactamente Kenshin, el nombre Kenshin significa en japonés alma de espada, por eso se llama así, pero el personaje, perdón por la información a medias, pero está basado en un hecho, en un personaje histórico de Japón, en un samurái que sí existió y que se encargaba de hacer lo que hacía Kenshin, de asesinar a la gente que se rebelaba contra el gobierno. Lo que importa en esta historia de él, la serie tiene 94 capítulos.
Ándale.
Me demoré bastante en verla, pero me gustó. Se estrenó en el 96, el manga se había estrenado en el 94 y se editó hasta el 2003. Pero la serie se hizo hasta el 99 porque no se hizo toda la historia completa. Está dividida en tres sagas. El anime se vio la saga del principio, en la que él se enfrenta a unos mafiosos. La segunda saga, que es mi favorita y la favorita de la mayoría, que es la que se enfrenta a Shishio, que era un hombre que no estaba tan erróneo con lo que él pensaba de estaba en contra de los extranjeros, de que venían que querían colonizar Japón.
Se llama El Infierno de Kyoto.
Ya enseguida de hablar de las películas. Hablando de la segunda saga, porque está ahí en tres sagas. La tercera, que en el anime se le extendió con todas estas historias alternativas de relleno, porque así se le dijo, fue cuando se dejó de hacer la adaptación en el anime, porque no le estaba yendo muy bien esta parte. Entonces la tercera parte, que es más larga, no se hizo. Hay una parte del manga que solamente existe como manga, que no existe como anime, y que nos gustaría, que sería bueno que se hiciera como anime. Sí se hizo como OVA, pero tiene una animación muy diferente a la historia original. Para los que están escuchando, el OVA es una película o un capítulo alternativo, capítulo especial, que dura alrededor de una hora y media, no son muy largas, pero no duran lo mismo que un capítulo, son más largas, de una historia que no altera la historia original, pero no viene con el hilo que venía la serie o el manga. Son como historias aparte. Eso es un OVA, que a veces llega en formato de película, es lo que le ha pasado, por ejemplo, a Dragon Ball, que son las únicas que creo que vi, y los Caballeros del Zodíaco, son las que han llegado a las salas de Latinoamérica. Son historias OVA, porque no alteran la historia original de la serie, pero tampoco son de ese hilo que venían de esas sagas, como una historia aparte. De Kenshin hay cuatro OVAs, de los cuales los últimos se toca el tema del pasado de él, que la serie no se toca nunca, porque justamente él no quería hablar de su pasado, porque él, cuando era samurái, había asesinado a muchísima gente, justamente porque era muy buen samurái, entonces el gobierno lo había contratado para eso. Pero él como finalizó la guerra, él no quería saber más nada con atacar y matar. Por eso, una de las características de Kenshin es que tenía una espada de doble filo. Perdón, de filo invertido. Tenía el filo por dentro. Cuando vos atacás con la espada, uh-huh. cuando tocas al adversario, no, esa parte no tenía filo, sino la otra parte, la de adentro. Justamente porque él lo que hacía, después de haber asesinado, cuando él andaba con esta espada, la usaba para dejar inconsciente a sus contrincantes, no los mataba. Por lo menos es lo que hace en la serie. Él ya no quería matar más y lo atormentaba su pasado, le daba culpa. Entonces, este personaje, al principio se le dice que es un vagabundo, el medio hippie, es como muy pacífico, muy tranquilo. Yo tengo una fijación con este personaje, por eso me gustó tanto la serie, porque bueno, es un chico muy tranquilo, pelirrojo, pelo largo, y muy callado, pero muy valiente. Cuando tenía que defender a alguien, a sus amigos, en el caso de su amor durante la serie, que es Kaoru, con el que, perdón por el spoiler, pero nunca hay un puto beso en toda la serie. No terminan juntos, no sé si... No terminan juntos.
Qué triste.
Pero es como una historia de amor que nunca pasa, pero sí se nota que entre ellos se quieren porque él la cuida a muerte a ella. Y ella, que era una entrenadora en un... ¿cómo se le dice? En una casa. No me acuerdo el nombre, se le dice donde entrenan a otras personas. Por una defensa personal, ¿no? Porque usa muchas palabras de japonés que no me acuerdo. Era un arte marcial donde usaban las espadas y ella era una entrenadora. No voy a contar cómo se conocieron y todo eso porque hay muchas historias, pero casi tu gata me corta la grabación.
Perdón.
Lo que tiene de lindo, y que te digo que esto sí te lo recomiendo, hay tres adaptaciones live action, son japonesas. La primera fue del 2012 y las otras dos del 2014. Son excelentes. Muy buenas, muy fieles a la historia original. Muy buen casting. El actor que hace de Kenshin lo interpreta muy bien. A mí me encantó la película y lo más lindo que tiene es, primero, que las escenas de acción son espectaculares. Muy bien hechas, muy bien coreografiadas. Y tiene planos de los que yo me enamoré. La vi en el ciclo de cine, en febrero. Pero si yo la viera en una computadora, le haría screenshot, porque habían planos que eran hermosos. Por ejemplo, cuando aparece en escenas en las que él se acuerda de la primavera y se ven los cerezos floreciendo. Que me parece que esos florecen en el invierno.
Sí.
Son paisajes espectaculares. Porque todo esto sucede en 1878, que es cuando sucedió la historia original. Durante la serie aparecen muchos personajes de la historia de Japón que son reales y se les llama por el nombre de verdad. Nosotros no conocemos la historia, pero sí son personajes que existieron y son homenajeados en anime. Y en el anime aparecen, por ejemplo, homenajes a Evangelion de ciertos personajes que se parecen a otros personajes, pero no homenaje, no fue plagio, porque el creador de Kenshin había sido asistente del creador de Evangelion, y como se editó el manga en la misma revista donde se editaba otros mangas muy famosos, por eso tuvo el éxito que tuvo. Mangas fueron, por ejemplo, Dragon Ball Z, Los Caballeros Zodíacos, Supercampeones, muy conocidos, incluso Evangelion. Y esto que me acordé, el creador de Kenshin, que parece la serie se dejó mucho más vieja, pero no, iba más o menos al mismo tiempo de Death Note, era el creador de Kenshin, era asistente del creador de
Death Note.
Un dato interesante. Incluso en la banda de sonido de la serie hay un par de bandas que hicieron canciones para el opening y ending para las dos series. Dato curioso, sí, es pinta, pero la primera película de Kenshin, la banda de sonido la hizo One Ok Rock, y esa es una de mis canciones favoritas de esa banda, que no es muy conocida, es una banda japonesa. Estuvo en Argentina hace un par de años y tiene buena banda de sonido también la película. Son largas, pero son muy, muy buenas. Y cuando Kenshin se acuerda, tiene estos flashbacks de cuando él era samurái, esas escenas se nota muy bien que el actor que hizo de Kenshin sabe artes marciales.
Es como que venía al pelo, venía.
Es que justamente el actor fue seleccionado para la película para esto.
Para eso.
Bueno, esto fue la sección de Psicólogos a veces, que uno de los samuráis más conocidos es Kenshin, dentro del mundo de la ficción, obviamente.
Obvio.
Y aprovecho para que contemos que nosotros en este podcast no hablamos solamente de películas, sino justamente en este caso fue de un anime que, bueno, después llegó al cine, pero si se dan la oportunidad, como es que son 94 capítulos, pero por lo menos las dos primeras sagas valen la pena. Esta es la de Hollywood, sí. Que, a ver, ¿por qué vamos a colocar una película de samurái en esta sección? Porque justamente Hollywood hizo una película de samurái.
Exactamente.
Y a mí lo que me gusta de esta película, a pesar de que está protagonizada por un pelotudo,
a mí me cae bien.
A mí no me cae mal. Pero en esta película, bueno, zafa. Que en esta película no pasa lo que generalmente sucede cuando Hollywood hace una película sobre una historia que no sucede en Estados Unidos, es que respeta mucho la cultura de este país.
Ya estuvo muy en cuenta.
Sí. Estoy hablando de El Último Samurai, que sí, es una película de Hollywood, pero es una coproducción obviamente con Japón, porque la mayoría de los actores son asiáticos.
Son asiáticos.
Está protagonizada por Tom Cruise y hay un par más de actores que no son asiáticos, pero no recuerdo los nombres porque no son muy conocidos. Uno es el capitán, el otro es el hombre que es como traductor, que sale en Harry Potter.
Sí, Tony Goldwyn, que es Colabusán.
Claro, ese. Estaba más gordo ahí.
Sí, estaba más gordo. El capitán, el que vos decís, si mal no me equivoco, es Timothy Spall.
Puede ser. Ya los otros, todos los demás personajes están interpretados por actores japoneses.
Sí, el que hace del otro samurái, el que... ¿Me explico? El que... ¿Ah?
Katsumoto.
Ajá, es Ken Watanabe.
Claro, él ha hecho otras películas Watanabe. En Hollywood. Y acá en esta
es conocido
película,
medianamente.
Yo no sé, no me quedó claro si eso está bien o está mal, de cómo es que estos personajes sabían muy bien inglés. En esa época no sé si se podía saber así de bien, pero bueno, igual el personaje de Katsumoto en un par de veces se corrige preguntando si lo había dicho bien o no, así que todavía no era un idioma muy hablado en Japón, a pesar que en la actualidad es el segundo idioma más hablado en Japón, el inglés. Pero en esa época no, estamos hablando de la misma época en la que sucedió también lo de Kenshin, porque la película lo dice, que fue en, arrancó en 1876 y la parte más importante sucede en el 77, cuando el personaje de Tom Cruise aprende la cultura del samurái. Por lo menos desde mi interpretación, el último samurái no es él, porque él no es japonés.
No.
El último samurái es Katsumoto, el que le hace homenaje al final, que es cuando él entrega su espada al rey de ese mundo.
Exactamente.
En ese tiempo existía un imperio, no como el que ahora tiene democracia.
Tiene democracia. Por lo menos yo lo entendí bien entonces.
Sí, ese era
Katsumoto
el último samurai.
Ese
fue el último samurai.
El último samurai, no último Tom Cruise. A Tom Cruise sí, se le enseñó la cultura para que aprendiera de que no había que olvidar las raíces de Japón, justamente.
Sí. A mí lo que me gustó
era como que se estaban muy yendo a lo, está bien, por ejemplo, en el sentido de que avanzar.
Sí, están haciendo alianzas con extranjeros.
Claro, está bien. Y están olvidando tipo las raíces, costumbres y toda esa movida. Entonces sí. Era como que ese era el problema.
Bueno, una de las cosas que me gustó es que la forma en la que se sentían identificados dos culturas. Porque el personaje de Tom Cruise, voy a decir así porque no me acuerdo el nombre, era Nathan. Algren. Le decían los japonesitos, le decían Alguren. El personaje de él entiende bien por qué los samuráis hacían lo que hacían, porque era por respeto a su nación y cómo se entregaban a proteger a los demás con espada. No era por amor a la sangre. Tiene cosas interesantes esta película. Sí, es muy larga, dura 2 horas y media, pero las escenas de acción son muy buenas.
Está muy
buena. Bueno, y Katsumoto me gustó cuando dijo al principio que le dice por qué lo tiene raptado. Le dice porque para aprender de mi enemigo. Justamente él aprende de él porque sabía que se defendía muchas veces por culpa de las cosas que él había hecho. Porque lo mismo que hace un samurái, tanto como un soldado. A pesar de que estás haciendo algo por tu país, sos consciente de que estás matando a mucha gente y vas a tener que vivir con eso el resto de tu vida. Y a los otros cargaba la culpa.
Hay que convivir.
Esta película me gustó. No es un, es un guión bastante simple. Es una película redonda, como son las películas de Hollywood. No es complicada de entender. Lo que sí tiene de complejidad es el vestuario y maquillaje. Hay un montón de extras y lo que más disfruté de la película son los personajes.
Es muy bueno. Es más, es justo lo que yo te decía de los premios. A mí me salió que tiene mejor premio de la Academia Japonesa. Sin más, lo tengo acá. En mejor película extranjera, en mejor banda sonora y mejor diseño de vestuario.
Sí, que fue una trampa eso, mejor película extranjera porque es una coproducción, claro,
pero bueno,
en ese tiempo se tiene que haber merecido.
Codo, guiño.
¿De qué año es?
Es del 2003 y llegó al año siguiente a la Argentina.
Sí, bueno, puede ser, porque si era una nominada al Oscar puede ser que hayan atrasado el estreno.
Exactamente.
No sé que era tan vieja. O sea que sí, yo me acuerdo que la vi en la secundaria, para no me acuerdo para qué, y después nunca más la volví a ver. Y ahora la vi de nuevo para hacer el podcast y la disfruté más. Aparte que me acuerdo cuando la vi, la he visto con doblaje y a gran parte que no tenía sentido.
Claro, no entendí. No, yo la vi hace, no mucho, pero está bueno. Me gustó muchísimo. Todo el tema de la cultura y que le hacen aprender a otra persona otra cultura, eso siempre está bueno. Aprender otro tipo de cultura y esas cosas. Está bueno, a mí me gustó.
Me parece que tu gata quedes ahí en el podcast.
Sí, hasta rato.
Algún día vamos a hacer un capítulo dedicado a los gatos en el cine, si querés.
Los gatos. Ajá. Hay muchos gatos en el cine.
Bueno, eso fue Hollywood, sí. Bueno, ahora sí.
Ahora sí.
En nuestra cartelera, ahora sí puedo hacer el chivo del ciclo de cine.
Ya lo hiciste.
Bueno, pero lo voy a hacer siempre. Este mes, estamos en septiembre, estamos viendo películas románticas, pero como las películas asiáticas, bueno, como dije, en un ciclo cine asiático, son películas como más de tirapelos, son tristes y dramáticas. A veces no termina
bien.
El te martes pasado pasamos Yes or No, que es una película tailandesa de una historia de amor entre dos chicas, pero una de ellas pertenece al juego de que no se da cuenta que la otra es una chica porque se viste como chico. Se le dice tomboy, que es una palabra que se usa mucho en Asia, que es a la lesbiana o a la mujer que se viste como hombre.
Sí, o el hombre que se viste como mujer.
No. Tomboy es la chica que se viste como chica.
Bueno, pero sería...
O sea, sé que hay hombres que se visten como mujer, pero no se le dice así.
Ah.
Está buena, es linda, la película es bastante simple. Y para el martes que viene, vamos a pasar otra película de Wong Kar-wai, que es de Hong Kong, y se llama Happy Together, que es una historia de amor entre dos bailarines que se van a Buenos Aires. Y es como una relación un poco tóxica, pero no es muy común ver una película de este tipo entre dos hombres, y por lo menos en este ciclo que nos haya tocado mucho, porque el cine asiático no se destaca mucho en las historias LGBT. Así que aproveché y este ciclo vamos a hacer algo así más inclusivo. Y para lo que queda del mes, la última película, no voy a decir la fecha porque no me acuerdo ahora, la última película que paso se llama así, Cielo de Amor, una película japonesa muy triste que está basada en un anime.
Muy triste,
sí,
como
muy que... triste porque muy no es triste. Que termina todo mal, o sea, sí, termina todo mal, pero además te hace sufrir durante la película un montón de veces. Pero es muy linda. Como dije, está basada en un anime. Y del ciclo cine coreano, que es el último sábado de este mes, voy a pasar una película que se llama Estar Contigo, To Be With You, coreana obviamente, y es triste también, pero tiene una historia así medio de fantasía al principio, de como de una leyenda, porque es la historia de amor de una familia bastante simple, es una familia que vive un poco alejada de la ciudad, en un pueblito, que el hombre, que es interpretado por Soo In-wook, me encanta ese actor por muchas razones, que bueno, su esposa muere, se queda solamente con su hijo, y había la mujer siempre le leía un cuento al nene, de que había una leyenda de que en la primera lluvia, en la primavera, algo así, ella iba a volver para cuidarlo, y en la historia sucede, ella vuelve. Y eso se trata la película de todo este drama de la vuelta a la vida de ella, que no se acuerda de que ha estado viva, qué sé yo. Es una historia muy linda. Y como ya dije, lo que pasa, que no es un spoiler porque esto pasa al principio, pero se nota que es una película triste. ¿Y qué más vi? Bueno, así ya te doy el paso a vos. No vi mucho esta semana, pero vi... The Rain, que es una serie alemana de Netflix, tiene dos temporadas, es de ciencia ficción, así tipo post-apocalíptica, en la que hay un virus en la lluvia y que la gente que está bajo la lluvia se muere, y se empiezan a ver como muchas cosas que han pasado, de que sé que ha sido un experimento del gobierno y que está experimentando incluso con la cura, y que el virus se expandía en el cuerpo de un chico. Es muy rara la serie.
Pero lo que no me gustó, se moja, no se muere.
Claro, pero si te agarra la lluvia de la nada, te morís.
Sí, es muy buena.
A mí, a ver, está buena la idea, es interesante. A mí lo que no me gustó es que habían capítulos en que me parecía que eran demasiado largos y que no pasaba nada. Cosas que podrían haberse resuelto un poco más rápido. Pero la recomiendo por si les pinta ese tipo de series, si les gustó Dark, esta es una buena, un buen plan B. Otra que vi, que me había olvidado así la semana pasada, es que a ver al cine La Odisea de los Giles. Y me gustó mucho, me encantan las películas de Borenstein, me encanta ver a Darín, más allá de que sí a Darín se lo encasilla por películas de taquilleras, pero porque es buen actor. Y tiene muy buen elenco, tiene al hijo, el chino Darín, está Carlos Belloso, está Rita Cortese, Verónica Ginás, el hombre de Diego Arauz, muy buen casting.
Yo tengo mucha...
Hasta el mendocino Marco Caponi.
Yo tengo muchas ganas de ir a verla.
Está buena. Vos que no te gusta mucho el cine argentino, pero esta película está muy buena.
No es que no
está basada en un libro de Agresti.
No es que no me guste mucho, es que... Creo que las viejas son... Hay un par que son buenas.
No, cualquier cosa. pero sí está basada en un libro. Y es comedia, aparte que tiene muchas referencias al 2000, porque todo esto sucede en el 2000-2001, cuando
fue el tema de Corralito.
Y aprovechan esto para hacer un par de chistes que están buenos. Así que la película a mí me gustó mucho. ¿Vos qué viste esta semana?
Yo vi mucho y nada a la vez. Como que... mucho y nada. Fue como un pupurrí. Vi Baby Driver. El aprendiz del crimen. El aprendiz del crimen. Está muy buena. Está muy buena. El actor, la chica hermosa, divina. Es un sol, me encantó. Está muy buena, está muy buena la historia.
El director es Edgar Wright, el de Edgar Wright, el de Shaun of the Dead. El de los zombies. Bueno,
sí,
muy buen director.
Bueno. Me gustó muchísimo el tema de las escenas, el tema del chabón que conduce, el problema que tiene de niñez y cómo lo traslada al presente. Está muy buena, está muy buena. Me gustó mucho, me gustó muchísimo. Trabaja el negrito este... Jamie Foxx.
Que el protagonista es el chico debajo de la misma estrella.
Exactamente, al que le falta la pata. Que a ver, ya te lo busco.
Si no me acuerdo.
¿Qué le falta la pata? Perdón.
Se llama...
Ansel Elgort.
Ese chico.
Ansel Elgort.
Este año estrena una película con Nicole Kidman y con el chico este de Stranger Things que sale en la película It.
Sí,
que no me voy a acordar nunca el nombre porque tiene un nombre re complicado, pero va a salir en una película de este chico. Así que sí, se tiene muy buena
recompensa. Muy buena, muy buena. No, es que trabaja bien.
Sí.
Trabaja Kevin Spacey. ¿Sabes quién es? El que trabajó...
¿En serio? Ya sé.
No sé, yo te digo.
Cochino
pedófilo.
El violador.
Ya trabaja John, no me sale el nombre. Bertal.
No sé
qué. Es el Punisher. ¿De Punisher?
El de la serie.
Exactamente, es Punisher. Y Flea, que es el guitarrista... No es el bajista. Pero es del... Sí, creo que es el bajista o el guitarrista de los Red Hot Chili Peppers.
Ah, mira vos.
Sale él. Aunque usted no lo crea. Me pareció muy, muy, muy interesante ver un... alguien, guitarrista o bajista en una película. Es como que... hay un montón. Pero le queda bien el papel porque hace de loco y tiene cara de loco y... Ah. Pero aparece 10, 15 minutos y no aparece más. Pero está muy bueno. Vi, para que lo tengo acá. Pues si no siempre me olvido las películas que veo porque yo no las anoto.
Bueno, acabas de ver Dark Phoenix.
Vino acá mi amigo a mi casa, bueno, en mi casa, y terminé de ver Dark Phoenix. Me generó sentimientos encontrados.
Bueno, pero a ver, del 1 al 10.
Un 7 y medio, 8 casi.
Ha sido muy generoso en comparación con la crítica.
Sí, con la crítica. Yo sé que la crítica la destrozó, la mató.
Yo no la vi, la veré algún día, no me muero por verla ahora, pero lo que sé es que parte de sus errores que tiene la película, porque tiene errores, es por malas decisiones de la producción, de que quisieron apurar un par de cosas, porque fue justo cuando Disney compró Fox y empezaron a meter la nariz y se mandaron un pedo.
Exactamente, fue como que todo muy precipitado. Me gustaron mucho las escenas de acción, justamente en las que aparece Magneto. Básicamente porque siempre me ha gustado en cómics, en películas, en las antiguas, sí, las de ahora. Es uno de mis mutantes favoritos y me gustó mucho el cómo explotaron todo el poder de Magneto. No sola y únicamente de mover... metal. Cosas, metal, no, de cómo utilizaba el metal para defenderse, para cubrirse, para esto, para lo otro, ¿me entendés? Como que vos decís, loco, qué copado, yo si tengo que ser mutante,
quiero tenerlo a habilidad de Magneto. El día que se descubre el gen mutante, inyectenmelo. Y quiero tener los poderes de Magneto, ¿no? Que de transportarme ni leer la mente, eso me da lo mismo. Yo quiero tener los poderes de Magneto, sería genial. Sería genial. Empecé a ver Titanes. Voy por el segundo capítulo. El primero no me convenció mucho, fue como que. ¿Será porque todavía tengo lo de la serie animada? Fue parte de mi infancia. Lo tengo muy en la cabeza.
Serie, porque ahora en Cartoon Network hay otra serie.
Que una mierda.
Sí, no me gustó. Salía películas a
veces. Bueno, la cosa es que voy por el segundo capítulo y está bueno. El segundo capítulo me gustó más que el primero.
Bueno.
Es como que. Espero que vaya en progreso eso.
Yo mucho no conozco del cómic, pero. De las cosas que sé que la crítica les dijo que, para la crítica de los fans, que no estaban conformes, no son cosas que me molestaron a mí. Sí me incomodó, por ejemplo, ver que el actor que hace de Robin toma un papel como de líder y como que los va a proteger a todos, y yo se lo sigo viendo con cara de bebé y digo, este no sé qué hace el más.
Ah, agresivo, por la cara, decís vos.
Claro, tiene cara de chiquitito todavía. El actor
sí, bueno,
es,
pero no es problema de él.
El actor tiene cara de bebé.
Claro.
Por eso como que no me creí del todo su
papel, su interpretación. Bien. A mí no es por malo y no es por lo mucho lo que piensan que todo lo tomaron por ese lado del tema de Starfire. No.
¿Esa es la negra?
Sí. No, Starfire no es negra.
¿Y por qué? Querían ser más inclusivos por esa edición.
Sí, mira, últimamente...
A mí no me molestó.
No es que me moleste, pero me genera controversia. O sea, loco, si un personaje es negro, listo, déjalo, que sea feliz. Hay muchísimos. Ay, no me joda. En un futuro, en los Teen Titans, se introduce Aqualad y Aqualad es negro. Ahí tenés inclusión, incluílo él. Tenés un montón de personajes. Tenés
a Cyborg, que no la pusieron.
Tenés a Cyborg, exactamente.
En la próxima temporada supuestamente va a salir.
Tenés a Cyborg, tenés a... Ay, se me fue la olla, justo te lo iba a decir. Lo tenía en la punta de la lengua y se me fue. Bueno, tenés a varios. Posta que era otro personaje que era negro. ¿Me entendés por qué tenés que arruinar eso? Todo bien. No sé, no es arruinar, pero es como que los fans son muy... apegado a lo que están acostumbrados, y eso yo creo que al cambiar eso yo genera cierta controversia y muchas personas no lo van a ver.
Sí, se lo sé.
Muchas personas no le tienen fe y por esa misma cosa, esa misma persona tiran abajo la serie, ¿me entendés? La tiran abajo y la hacen bosta sola y únicamente por un personaje, ¿me entendés? Siendo que los otros capaz que son muy bueno, porque Raven me gustó muchísimo. Raven me encanta la actriz que lo interpreta porque se parece mucho en cómics, en lo que es cómic, dibujito, lo que sea. Se parece mucho. Robin, cuando es Robin, sí, pero cuando es Grayson, no. Dick Grayson, no. Y Chico Bestia en el primer capítulo no se vio mucho, se vio al final, pero después sí se ve y es como que es igual. Es igual. No tiene la misma, esa chispa que tiene Chico Bestia en los cómics. Y en la serie animada,
es que
pero...
no tiene mucho protagonismo todavía.
Pero... claro. Pero tiene como que ese... es como Flash, que siempre tira el chiste malo, como Spider-Man, que siempre se toma toda gracia, chiste. Sí. Le falta un poquito de eso. Pero bueno, estoy conforme con el resto. Estoy feliz.
No tiene muchos capítulos de esta temporada, así que cuando terminé de verla, ahí me decís que qué onda.
Y me falta una que también la tenía que apuntarle. Y terminé... no, me falta el último capítulo de 13 Reasons Why.
Bueno, hasta que no la termine de ver no vamos a hablar.
Y que no la puedo, no me la puedo.
No, ya te voy a dar la posibilidad de ver el último capítulo, por lo menos. Bueno, y acabamos.
Hoy sí, bueno, hace un par de horas.
Y capítulo 2.
Eso, el payaso asesino, Pennywise.
Fuimos a ver al cine, una semana después de haberse estrenado, pero bueno, nos cuesta coordinar nuestros horarios.
Sí, Franco, hoy toda esta semana. Vengo de lunes, ¿no?
A la gente no le importa eso.
Bueno, pero es divertido. Del lunes vengo arrastrando mi día libre. O sea, el lunes te vamos Franco. No, el martes. No, el miércoles. Bueno, el jueves. Y es como que... bueno.
Igual haber ido hoy un jueves, cuando hay otros estrenos, me gustó ver que digo, bueno, puedo venir dentro de poco a ver otra cosa. Que a veces me pasa que yo no hay una mierda para esto. No, ahora hoy en día hay un par de películas que vale la pena.
Sí, que vale.
Si las vemos, las vamos a comentar en esta sección. A mí me gustó la película, no tanto como la primera, y creo que me hizo disfrutarla un poco más por el hecho de que la fuimos a ver en 4D, pero había momentos en que me parecía insoportable que se moviera la butaca todo el tiempo. Sí me gustó que hubiera olor, que hubiera, se sintiera la temperatura, que los ruiditos,
el ruido, el aire.
Aunque
yo sentí el aire descoordinado con la película.
No, yo sentí como que venía de a poco, porque tampoco es que cambia de escena y nomás tenés que sentir frío.
No, sí, ya sé. Pero por ejemplo, habían escenas donde corría viento y como que se notaba y se escuchaba que los ventiladores se prendían al rato, ¿me entendés? O sea, está bien. Es difícil capaz que coordinar
bueno,
eso.
Es nuestra primera experiencia con 4D.
En 4D. Pero no, no.
Algo que sí
me molestó, soplaron la oreja.
Justamente por el hecho de haberla visto en 4D que me incomodó fue que habían escenas que me parecían muy largas.
Sí. Sí, como
y especialmente, que... pero creo que lo hacían por la intriga, que me pareció insoportable, que es lo que no me gusta de las películas de terror, que los personajes hablan solos. Que vos sabes que hace algo, pero deja de hablar con vos mismo de lo que hoy. Ya hago esto y mire, voy a matar a él. No, hacelo. Y sé que lo hacen por la intriga que te genera suspenso, pero por dos o tres escenas me pareció insoportable, porque encima se movía la butaca en esas escenas. Pero bueno, no la odié. Es una película que me gustó. No la volvería a ver en el cine.
No.
En el cine no, pero está buena.
Yo tenía en cualquier momento sentía que iba a salir de jeta y iba a terminar en el piso cuando la boca casi hiciera para adelante.
Sí.
Esa sensación. Es la primera vez que vamos a ver una película en 4D y está bueno.
O sea, una película que vale la pena.
Que vale la pena ver en 4D. Hay películas, a ver, hay que elegir bien la película para ir a ver en esa sala.
Uh-huh.
No te va a ir a ver.
Lo mismo que en 3D, no cualquiera vas a ver en 3D.
Claro.
Yo fui a ver El Rey León en 3D, pero cuando se estrenó la película, la animada, y era una poronga.
Yo fui a ver Transformer en 3D y vale la pena. Cuando...
Sí, todas las que hemos visto de Marvel en 3D también vale la pena.
Sí, obvio. Entonces, por ejemplo, hay que saber elegir.
La primera película que vi en 3D fue Alicia en el País de las Maravillas de Tim Burton y dije, al pedo es en 3D esa película. Al pedo la vi en el cine también,
pero bueno.
Pero
estuvo muy buena.
Ya
a mí
vamos
me gustó
a hablar
mucho
del tema de 3D.
A mí me gustó mucho el tema esto de que te aparece de la nada, ese susto, y por primera vez una película de terror me causó terror. Me causó miedo.
A mí no, ¿sabes?
Hubieron
qué?
Escenas que me dio posta que me asustaron en serio. Que me dio miedo. O sea, no miedo de que salí corriendo.
No,
pero
sí,
de que te asustas. Más que nada porque muestran el tema de niños que se los comen. Y eso como que me causó mucha impresión. Más allá de. Está bueno.
El actor que hace Pennywise me encanta.
Sí, un genio.
Yo que me pongo muy nervioso con este tipo de películas, no me pasó con esta. Me parece que fue por el doblaje, que siento como menos realismo cuando hay doblaje. Creo que fue por eso, porque yo soy re cagón con las películas de terror y verla en el 4D en el cine, sí, me asusté en un par de cosas, pero en otras que yo pensé que me iba a cagar más, no. Y creo que fue por eso, por el doblaje, me parece.
Puede ser.
Con la otra me asusté mucho más con la primera y no la vi en 4D.
Bueno.
Esto hemos fue todo por hoy.
Llegado al final.
Así como los Looney Tunes. Eso fue todo, amigos. Y bueno, volvemos la semana que viene con otro tipo de temática
de
que estamos tocando. Lo que sí nos gustaría para la gente que nos escucha y que nos sigue por Instagram, en @obsesine, que si nos quieren hacer sugerencias, estamos completamente abiertos a cualquier cosa que nos quieran decir, que veamos o que hablemos. Ya vamos a arrancar con otro tipo de secciones también. Si se me está ocurriendo, yo tengo una en mente, pero bueno.
Más adelante.
Claro, más adelante.
Sí, a ver,
por ahora
bueno,
el formato funciona. Así
funciona.
Que vamos a seguir.
Vamos a seguir hasta que, bueno, no aburra a nosotros o se aburren ellos.
Bueno, sí, no tengamos ni un solo reproducción.
Claro.
Nos pueden escuchar en Spotify, cero. Pero también nos pueden escuchar en Speaker. No, Speaker no. Breaker. Y en Google Podcast y Apple Podcast. Pero bueno, si nos está escuchando, nos ha escuchado en alguna plataforma.
Sí, en alguna de ellas. Se la ingenian.
Bueno, no, yo soy Cero.
Yo soy Manu.
Y esto fue Obsesine.